Sí. Cadenas. Sí.
En tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Es por antonomasia la fiesta del desenfreno, los bailes, los disfraces y las máscaras. Pero pocos reconocen saber cuál es el verdadero origen y trasfondo de esta tradición. Las fiestas de carnaval provienen de la cultura romana y de la germana. La palabra en su forma actual parece provenir del italiano carnevale, igualmente válida para el latín y que significa adiós, carne. También los días de fasto se denominan carnestolendas, del latín carnis tolendus, la carne que se ha de quitar. El Papa Gregorio el Grande denominó al domingo antes del inicio de la cuaresma Dominica ad carnes levandas, de donde se formaría carne levamen y finalmente carne vale. Estas etimologías hacen referencia a la abstinencia de carne y sexo impuesta por la cuaresma y explican el desenfreno de la larga despedida de los placeres. Otra etimología que entronca mucho mejor con la historia hace derivar la palabra carnaval del latín currus navalis, carro navale, carro naval, y que haría referencia al barco con ruedas que se paseaba procesionalmente en las fiestas de primavera en Grecia, en el Imperio Romano, en los países teutónicos y en los pueblos celtas. Sobre este carro naval se paseaba al dios respectivo y ante él se bailaban danzas promiscuas y se cantaban canciones satíricas y obscenas. Esa fue la primera de todas las carrozas carnavaleras, que se procura que nunca falte donde se conoce esta tradición. Los antecedentes más antiguos del carnaval se remontan a las fiestas paganas en honor al buey Apis e Isis de Egipto. Se conocen de Grecia procesiones donde se ejecutaban danzas y sátiras con un fondo religioso, al estar dedicadas a Dionisos. Sus orígenes más cercanos se encuentran en Roma. Por un lado, los cultos a Baco, celebrados durante una noche repleta de embriaguez colectiva y fraternización, en las que sí se mezclaban las clases sociales. Otro antecedente claro eran las Saturnales, fiestas en las que la situación social se invertía. Los hombres servían a las mujeres, los amos a los esclavos, y en las legiones los soldados elegían a un rey burlesco como rey de las Saturnales. Posteriormente, estas fiestas romanas se fundieron en las Bacanales y las Lupercales, que se caracterizaban por el desorden civil y el desenfreno. Muchos de los elementos del carnaval, como las máscaras o los disfraces, tienen su origen en los tiempos romanos. Los disfraces se asocian con antiguos cultos funerarios. Al celebrar las fiestas en honor a Baco y Saturno, se invocaba el favor de los espíritus de los muertos. Una persona se vestía de blanco y con una máscara en el rostro representaba a los muertos. De aquella época ha quedado la tradición del entierro del carnaval. Así es, y aunque parezca paradójico, en medio de tanta celebración festiva, la muerte también tiene su lugar los días de carnaval, y el miércoles de ceniza, con el típico entierro de la sardina, no hace más que confirmarlo. Con el establecimiento de la fe católica, estas fiestas no desaparecieron al estar fuertemente arraigadas en los pueblos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, fueron célebres los carnavales de Alemania, que decayeron con la Reforma y resurgieron en el siglo XIX para competir con los italianos. En buena parte, el teatro tiene su origen en las representaciones rituales de los predecesores del carnaval, que entre otras funciones tenían la de aplacar a los espíritus de los difuntos. De ahí las máscaras, que son el gran distintivo del teatro. Se practicaban una serie de rituales reviviendo a los difuntos mediante la túnica blanca que lo representaba y su máscara. El rito culminaba con un sacrificio humano. Todo esto es en lo que respecta al origen y a la etimología de esta festividad, a todas luces pagana, pero el desenfreno del carnaval también tiene unas consecuencias negativas. Aparte de los problemas etílicos o las enfermedades de transmisión sexual, su cuota trágica se mide cada año en cientos de muertos, gran parte de ellos en accidentes de circulación, otros asesinados por disputas más o menos banales, algunos por asaltos y todos ellos enmarcados de forma más o menos próxima con el abuso del alcohol u otras sustancias. Por ejemplo, en América Latina, de acuerdo con cifras oficiales de cada país, el Carnaval 2004 dejó 121 muertos en Brasil, 61 en Ecuador, 36 en Venezuela, 30 en Bolivia, 20 en Panamá y muchos otros países que no los cuentan. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta carnal celebración? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales del carnaval para las personas? ¿Es correcto que un cristiano participe de esta fiesta disfrazándose, bailando y dando rienda suelta a la sensualidad, al igual que los no creyentes? ¿Tiene algo que decir la Biblia al respecto? ¿Qué hacemos con los niños que en el colegio, durante estos días, los invitan a participar del carnaval? ¿Existen conexiones entre el carnaval, la nueva era y el ocultismo? Pues estas y otras muchas cuestiones, hoy en Tertulia, vamos a tratarlas con el tema el carnaval.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Muy bien, aquí tenemos a todos, con todos nosotros, en el estudio de Onda Paz en Barcelona, un nuevo tema para tratar aquí en directo con nuestros oyentes. Y para ello, pues tenemos también a unos invitados, como es habitual, cada día de tertulia, tenemos una serie de personas que van a compartir acerca de esta cuestión o de cualquier otra que podamos tratar aquí en la tertulia. Tenemos a nuestro amigo y hermano Agustín Soto. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Paco. Muchas gracias por volverme a invitar a este tu programa. Y vamos a intentar de traer la mayor luz posible, ¿verdad?, a través de la óptica de la Escritura, de la Palabra del Señor, a todas estas festividades que están de auge ahora.
Tan en moda, ¿no? Ahora, en estos días...
Es su época.
Se nos bombardea continuamente a través de los medios, pero es importante que los cristianos sepamos dónde estamos.
Bueno, los cristianos y los no cristianos también, ¿verdad?
También, también.
También yo creo que es algo que tienen que también escuchar, porque yo creo que sería bueno de que escuchara aquella persona que quizá no cree o que no ha abierto su corazón todavía a Dios, pues también sería interesante para ellos, pues también saber los orígenes, saber las consecuencias, saber todo lo que trae toda esta festividad, ¿verdad?
Conocer el trasfondo. Aunque generalmente, si te fijas, las personas que celebran esta fiesta no se paran a pensar en esos detalles, simplemente dan rienda suelta.
Sí, la verdad es que sí, pero puede ser que alguien se pare en esta tarde, por ese alguien que se pare, vale la pena.
Por supuesto que sí. Si se nos estás escuchando a través de tu receptor en el coche, pues te invitamos a que sigas ahí en sintonía, también en casa, en el trabajo, donde quiera que estés. Te damos la bienvenida aquí al programa En Tertulia. Te saluda tu hermano y amigo Paco Lobato. En los controles, Grace Molano, y dentro de unos minutos también llegará nuestro hermano Luis Biern, como es habitual, para estar compartiendo junto con nosotros aquí nuestra charla, nuestro coloquio. Recordamos que este programa está siendo transmitido aquí en Barcelona, en la frecuencia modulada, en el 93.2, también en Girona, en Ona Pau, en el 94.8 de la FM. Desde Alicante también nos sintonizan en el 107.7 de la FM, en el 99.5 en Benidorm y en Elche en el 95.1. También es probable, amigo oyente, que nos escuches a través de internet, ya sea en directo o bien en diferido. Te damos una cordial salutación en esta nueva ocasión, en esta nueva oportunidad. Queremos también invitarte a que puedas visitar la página web de nuestro ministerio. Sabes que tenemos un local de reunión donde podrás conocernos personalmente, podrás charlar con nosotros, saludarnos. Y estamos en la ciudad de Sabadell, concretamente en la avenida Matadepera 241. Allí se llega desde Barcelona en la línea A1, autobuses de Barcelona-Sabadell, línea A1. La última parada de esta línea de autobuses es La Roureda. Pues ahí es, en ese barrio de La Roureda, estamos justo a la puerta misma. La parada del autobús queda a la puerta misma de la iglesia. Queremos invitarte a que nos contactes, ya sea a través de la página web de el ministerio. La página es misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. También puedes escribirnos al correo electrónico info@misionevangelica.org. Y si deseas llamar por teléfono, hablar conmigo en persona, también puedes hacerlo en el teléfono 600-478-721, 600-478-721. Nos gustará conocer de ti también en el transcurso del programa. Este es un tema que se presta también a comentarios, a preguntas. Es un tema que en ocasiones despierta también alguna polémica, el tema del carnaval. Tenemos un teléfono que es el 93-246-6797. Teléfono directo de los estudios de Onda Paz. 93-246-6797. Si deseas participar, pues aportando algún testimonio, también haciendo quizá algún comentario o posiblemente con alguna pregunta, pues te invitamos a que puedas hacerlo con total libertad. Y antes ya de lanzarnos de lleno a la tertulia, mientras completamos aquí nuestra mesa en esta tarde, vamos a hacer esas llamadas que tenemos previstas para recomendaros a todos la página web de algún ministerio, de algún medio que puede ser de bendición para nuestras vidas. Nuestra hermana Nuria Monistrol, a la cual vamos a estar llamando en unos instantes, y a través de esta llamada vamos ya a comunicaros acerca de esa página que recomendamos. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, el Señor os bendiga.
Que Dios te bendiga.
Igualmente.
¿Cuál es esa página que has preparado en el día de hoy para sugerirnos?
A ver, me hubiera gustado buscar, encontrar alguna así específica sobre el tema.
Sí.
Pero eso, buscando en el Google y poner historia carnaval, salen un montón de listados. Uh-huh. Porque así como páginas cristianas, muy poco al respecto hay. Uh-huh. Que haya encontrado. Uh-huh. Entonces hoy me gustaría deciros otra página, que es ungido.org.
Ungido.org. Muy bien.
Estudios bíblicos, uh-huh. Hay sermones en audio, uh-huh. por personas como el pastor Pablo Caballero, o Danilo Montero, Marcos Barrientos, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero.
Uh-huh. ¿De dónde es esta página? ¿Sabes el origen?
Es de Ministerios Ungido.
Ministerios Ungido, pero ¿dónde está radicada la...? No lo sabes.
Uh-huh. Pues no...
¿En qué país? No lo sabes.
Te sabría decir.
Bueno.
Sé que también hay un instituto bíblico por internet. Uh-huh. Uh-huh.
Muy bien. ¿No hay ninguna reseña al tema del carnaval en concreto en esta página?
No.
No hay ninguna, no has podido encontrar. Muy bien.
No.
Muy bien, pues es una página que creo también que tiene buenos contenidos y buenos articulistas.
Tiene también para pedir oración, uh-huh. Anuncia las cruzadas evangelísticas que tienen. Uh-huh. La mayoría son de Estados Unidos, Puerto Rico, Paraguay, México, Argentina, Perú.
Latinoamérica en general.
Latinoamérica también hay en California. Uh-huh. Y en Alabama. Uh-huh.
Muy bien.
Bastantes, ¿no? También parece que van a tener una cruzada en Hamburgo, en Alemania.
Uh-huh.
¿Eh? Hay más cristianos, dramas cristianos.
¿También tiene representaciones?
Sí.
Muy bien.
Bueno, así hay en escrito, uh-huh. por si se quiere representar, por ejemplo, en la iglesia y eso.
Muy bien, muy bien.
Está muy bien. Pues contenidos que están bien.
Le echaremos un vistazo y también invitamos a los internautas que también lo hagan. Nuria, muchas gracias por tu aportación.
Muy bien.
Y que el Señor te siga bendiciendo grandemente.
Igualmente.
Hasta luego, Nuria.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues muy bien, vamos a dar paso a otra llamada que, como es habitual, hacemos en el programa y es para aquellos hermanos y amigos que tengan necesidad de oración, ¿verdad? Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal va todo?
Pues mira, nuevamente estamos aquí dispuestos.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón. Y damos gracias al Señor porque ya por la página web pues ya están llegando peticiones de oración, que estamos poniendo ya en la lista de oración.
Amén. Pues eso es maravilloso. Recordamos el correo electrónico para los que lo deseen, que puedan mandarnos, es oración@misionevangelica.org. oración@misionevangelica.org. Muy bien, y concretamente, Manolo, ¿para qué motivos se pueden expresar las peticiones de oración?
Pues mira, uno de los motivos, por ejemplo, es una hermana que se ve que está en Latinoamérica, uh-huh. y quiere poner una casa para niños, uh-huh. niños de la calle.
Un hogar de niños, sí.
Exacto.
De acogida.
Está pidiendo oración para que el Señor le ayude también.
Qué bueno.
Y también hay otros hermanos que están enfermos, que tienen necesidad de oración. Uh-huh. Y bueno, la Iglesia del Señor, estamos para aquí para estas cosas, para orar uh-huh. los unos por los otros.
¿Y de qué manera, Manuel, se lleva a cabo la oración, la intercesión?
La intercesión, nosotros nos comprometemos, como lo venimos diciendo semana tras semana, a estar orando al menos 15 días por la petición de oración uh-huh. no haga. Después de esos 15 días, la persona que ha formulado esa petición puede llamar, decir si Dios ha obrado o necesita uh-huh. más oración, y seguiremos orando hasta que Dios obre o hable.
Y Manolo, ¿qué opinas, ya aprovechando que estamos en contacto ahora mismo en directo, qué opinas del tema del carnaval, que en estos días tanto se nos está saturando por los medios?
Bueno, el carnaval, ya lo sabemos que esto es un comercio igual que todas las festividades paganas.
Que más que todo, exactamente.
Precisamente son los comerciantes los que ponen el auge, los que gastan el dinero a promocionarlo para hacerle ver a la gente, a las personas, que es lo más normal del mundo, entre comillas, del mundo, digo.
Sí, pero detrás hay un trasfondo espiritual, sin duda.
Exacto.
¿Y qué puede hacer la oración con todo esto?
Pues la oración lo que puede hacer es sencillamente redargullir a estas personas que están ahí, ¿no?, para sacarlas y hacerle ver verdaderamente que esto que están haciendo es en contra de la voluntad de su creador, no de una denominación, no de unos religiosos, sino en contra de la voluntad su creador, del Dios único y verdadero.
Muy bien, Manolo, pues de nuevo reiteramos esa invitación para las peticiones que puedan llegar, ¿verdad?, de oración.
Sí.
Que Dios te bendiga mucho, Manolo.
Igualmente.
Y mañana, si Dios quiere, nos estaremos viendo.
Pues bendiciones.
Bendiciones, hermano. Hasta luego.
Dios.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues muy bien, aquí tenemos ya la tertulia dispuesta, preparada sobre la mesa, junto con un buen aderezo, ¿verdad, Luis? Aquí tenemos vaso de agua, tenemos de todo un poco.
Sí.
Así que,
y lo que no decimos.
Bienvenido
a... Lícito, o sea, patatas fritas.
Bienvenido, Luis, a la tertulia.
Hola, Dios te bendiga. Tardes.
Y estamos contentos de tenerte para tratar un tema que pues se presta en ocasiones a polémica, a controversia, porque claro, hay quienes pueden interpretar que hablar de temas como este es situarse en un plano muy radical de la fe cristiana, es decir, que hay que ser más moderados, hay que ser más liberales, hay que tener un poco más de manga ancha o de margen. ¿Tú qué opinas acerca de estas reflexiones?
Yo creo que como cristianos debemos de denunciar, ¿no?, lo que creemos que están en desacuerdo con lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? O sea, la Biblia nos habla, Jesucristo nos habló claramente de que somos la luz del mundo y la luz no se puede esconder. O sea, yo creo que, y más estamos en un país democrático donde hay libertad de opiniones y tenemos nuestro derecho a opinar lo que creemos que es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad?
Y lo que entendemos también que va a beneficiar a la sociedad en general.
Exacto, exacto.
Porque si se beneficia a las personas, se beneficia en definitiva a la sociedad. Yo he definido el carnaval aquí, no he cogido el diccionario, pero lo he definido una definición un poco sui generis, que dice, lo he definido como el canto a la vanidad y a la carnalidad. Yo no sé si os parece más o menos...
Verdad es que todos los datos que has dado al inicio del programa, de sus orígenes y todo, yo me he quedado también un poco asombrado, ¿verdad?, al saber, porque en ocasiones lo que no sabemos, los orígenes, por eso que en ocasiones tanto participamos de cosas que luego sufrimos las consecuencias, porque no sabemos los orígenes, las fuerzas que hay por detrás de todo ello y lo que es el paganismo de estas festividades, ¿verdad? Pero que yo me he quedado bastante impresionado de saber todo lo que son los orígenes, que ya viene de hace años atrás, no es algo que es nuevo, sino que no es moderno, es algo que ya es antiguo, de las fiestas griegas, romanas, todos estos hábitos que tenían de danzar para los dioses, con esos ritos que hacían, también con manifestaciones también de sensualidad y todo lo que se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Todo, como estábamos diciendo,
trasladado a esta época.
Trasladado a esta época y a la vez, pues, en contra de los valores que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?
¿Estás de acuerdo, Luis, con que hay que ser claros en un tema como este, que no podemos ser ambiguos?
Por supuesto, tenemos que exponer nuestro punto de vista, nuestra visión del mundo y aprovecharlo mientras hay libertad, ¿no? Quién sabe si en un futuro y con los tiempos que corren, pues no podamos hacerlo, ¿no? Quizás las afirmaciones de los cristianos serán miradas con lupa o serán consideradas políticamente incorrectas. Pero mientras tanto, sí vamos a manifestar nuestra opinión. Yo no sé a qué altura del programa he llegado, el tema era el
carnaval. Acabamos de iniciar la tertulia, hemos hecho el preámbulo.
Las definiciones del punto de partida,
exactamente,
¿verdad? Precedentes históricos, supongo.
Exacto.
Y bien, mi opinión sobre el carnaval, como no la he podido dar al principio, es que flota en el ambiente, podríamos tener una frase un poco publicitaria, flota en el ambiente un cierto espíritu de estupidez, ¿verdad? Yo cuando se acerca la fecha del carnaval, no sé, pero noto a mis... A gente que me rodea.
Coetáneos.
Me refiero a mis contemporáneos, la gente que me rodea en la calle, en el metro, etcétera, los que se unen a esta festividad o tienen perspectivas de fin de semana a pasárselo muy bien con el carnaval, los noto más estúpidos de lo habitual.
¿En el buen sentido de la palabra?
Sí, puede haber un buen sentido de la palabra. Eso me recuerda a un chiste. Sí, no, estupidez en el sentido intelectual.
Entiendo,
sí, se puede decir, hombre, claro. Sí, si no lo decimos nosotros, el ser humano se caracteriza, tiene muchas características. Una es la bondad, la otra la maldad, otra es la estupidez. Y en estas fechas la estupidez humana se manifiesta sin ambajes, sin caretas.
Sin tapujos.
Se produce una paradoja, porque es la festividad de las caretas, pero es cuando se quitan todas las caretas. Es curioso, se produce una paradoja curiosa, ¿no?
Sí.
En teoría la gente se disfraza, pero es cuando se desnudan.
El ser humano
se desnuda y se manifiesta lo que es el ser humano abandonado pues a su propia prudencia o inteligencia. Ajá. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Ajá. Es cuando yo personalmente son unas fiestas en las que paso mucha vergüenza ajena. O sea, me avergüenza
de
pertenecer
gente
a esta... Bueno, a este,
comportarse de esa manera.
Sí, a este ganado, entre comillas, ¿no? A este rebaño, ¿no? Y entonces también nos hace ser muy compasivos y tener misericordia de ellos y orar al Señor para que a la gente pues se les abran los ojos y muchos de ellos dejen de correr en esta en este desenfreno, ¿verdad? En este desbordamiento de maldad en último término. Y vuelvo a insistir en el punto de partida. Es una manifestación más de la estupidez humana. Yo no tengo ninguna obligación en que me guste el carnaval ni compartirlo. Entonces pues expreso lo que siento. Igual que ellos, o sea, los escépticos, los anticristianos militantes nos tildan una y otra vez de fanáticos por la televisión, de retrógrados, etcétera. Para mí es una manifestación de fanatismo cultural y de estupidez, de
idiotez. Porque claro, ¿dónde está el límite, podemos decir, entre el folclore? Porque esto, claro, dicen que no, que esto es folclore, que esto es tradición. el folclore, sí, y lo que tú estás diciendo, es decir, una práctica vacía, sin sentido de la gente.
Sí.
¿Dónde está ese límite?
Bueno, el límite es muy difuso, ¿no? Porque folclore también es despeñar una cabra preñada desde un campanario, ¿no? En España se hace, ¿no? Todavía, por desgracia, ¿no? Folclore, pues, es prenderle fuego a los cuernos
de
un toro.
Fiesta de los toros.
O lanzarles dardos. Esto forma parte de esas maravillosas prácticas que caracterizan nuestro país, un país que siempre se ha caracterizado por el amor a los animales, entre comillas. Y, bueno, no, es una... Yo no sé a qué vienen esas sonrisas, porque es la pura verdad. Ah, no, es un hecho, es fáctico.
Lo del amor a los animales lo dices con ironía. Luis.
Ah, sí, no sé si con ironía, pero bueno, también es una manifestación del nivel cultural de nuestro país, aunque nos vamos ufanando en los medios de comunicación de que España está de moda, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, habría que ver qué es lo que piensan los estamentos más cultivados de otros países sobre España y en general, ¿verdad? Uh-huh. Otra cosa es la publicidad de televisión y turística. Sí, es una folclore, no, para mí es una manifestación de vacío. De vacío,
ahí es donde iba.
Vacío moral y espiritual. Uh-huh. Una más, o sea, hay muchísimas. Y además es curioso, el carnaval, si no hubiese alcohol etílico, pues sería una festividad vacía también.
Bueno, drogas, estas fiestas, u otras sustancias.
No, ahora además, hoy en día, a las tradicionales hemos añadido pues toda una panoplia, ¿verdad? De sustancias químicas, las drogas de diseño, las drogas tradicionales, el alcohol, agítese antes de usarlo y ¡pam! Sale la mezcla explosiva, sale la diversión. La única diversión que conoce la gente sin Dios, y no solo sin Dios porque no lo conozcan, sino porque habiéndolo conocido, habiendo tenido la oportunidad de conocerlo, lo han rechazado y lo rechazan una y otra vez.
¿Qué hay detrás? Precisamente lo que está diciendo Luis es la clave. Detrás de tanta algarabía, detrás de tanta diversión, Agustín, detrás de esas cabalgatas con tanto colorido, con tanto ruido de samba, detrás de esas máscaras, ¿qué es lo que realmente hay detrás de esas personas, detrás de esas vidas?
Bueno, todo lo que procura o intenta hacer el ser humano es buscar una respuesta, ¿no? Buscar
un sentido,
una salida, un sentido de algo, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, se desfoga la... La cosa está en que detrás de todo esto hay unas fuerzas espirituales también, hay unos poderes espirituales que están promoviendo todo esto, aunque la gente pues no se da cuenta, la gente no lo discierne porque se deja arrastrar. Por eso dice la palabra de Dios que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este siglo, ¿verdad? Y es una corriente, son fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes y que operan en los hijos de desobediencia. Y todas estas influencias que vienen sobre la gente para hacer todo lo que es contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que son los placeres carnales, las drogas, los vicios que se ven en esta época, porque luego detrás de todo esto también hay robos, hay asaltos, hay...
Vendetas,
¿no? Sí, cosas terribles. Brasil, por ejemplo, que es uno de los países más conocidos en estas festividades, es donde más muertos hay. Uh-huh. Y también hay mucho reclamo turístico.
También.
Porque hay lugares donde el carnaval dura un mes. Que es en las islas del Caribe.
En lugar de una semana, un mes.
Dura un mes. Las islas del Caribe, algunas de ellas, tienen el mes del carnaval. Tienen todo ese mes de celebración y de festividad. Pasan las carrozas, pero claro, es un reclamo turístico.
Sí, un tour, sí.
Hay muchos intereses también creados alrededor de todas estas festividades para poder pues ganar más dinero. O sea, sí, ahí está el asunto. La gente está vacía, la gente quiere desfogarse, la gente cree que de esta manera están haciendo algo que les va a llenar. Y la realidad no es esa, la realidad es que se están perdiendo.
Malgastando la vida, malgastando la salud y malgastando el bolsillo también.
También, porque todo eso luego se sufren las consecuencias. Uh-huh. Luego hay consecuencias de dejarte arrastrar por esta corriente, ¿verdad? Y es bueno de que la gente escuche estos comentarios que hacemos, aunque en ocasiones son un poco así directos, ¿verdad? Porque son directos, pero es la realidad de lo que... De lo que vemos hoy en día, la gente sale a la calle, como bien decías antes, y en vez de se ponen caretas, pero lo que hacen realmente es desnudarse tal y como ellos se sienten. Algunos se disfrazan de homosexuales y se empiezan a hacer locuras en las calles y así anda la gente, ¿no? O sea, son la realidad de lo que ellos son, o sea, la realidad del vacío que tienen, la realidad del sinsentido de la vida, ¿verdad? Que están viviendo sin Cristo.
Es como un escape, una especie de evasión de la realidad. Pero Vamos a hablar, Luis, si te parece, de esto de los disfraces. Creo que hay que profundizar un poquito ahí, dado que nos tenemos que preguntar por qué se disfrazan las personas. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas, personajes reconocidos que se disfrazaron, como fue el caso de Saúl. Por ejemplo, se disfrazó para consultar con la divina de Endor. La esposa de Jeroboam, también encontramos allá en Primero de Reyes 14 esa historia, cómo se disfrazó para consultar al profeta. También Acab, de igual manera, se disfrazó en la batalla, igual que hizo Josías. Siempre vemos entonces ahí que la gente se intenta disfrazar, por un lado, para no ser reconocidos en sus actos viles o en sus actos de los que tienen que ocultarse, que en su misma personalidad les daría vergüenza de hacerlo, pero se disfrazan y parece que es otra personalidad, ¿no? No sé cómo.
Sí, sí.
Pero en realidad lo que hacen es sacar lo que tienen dentro.
Esto que dices es muy cierto y es muy profundo, ¿no? El disfraz es un sinónimo de engaño. Uh-huh. Disfraz igual a engaño, es una ocultación. Aunque vale que es una fiesta, o sea, yo admito que estamos hablando de una fiesta y que hay gente que no se lo toma en serio, etcétera. Yo tampoco la voy aquí a soltar una tesis doctoral sobre el asunto, pero a veces hay un refrán que dice que solemos decir en broma lo que no nos atrevemos a decir en serio. Uh-huh. Y el carnaval, pues bueno, es una broma muy seria. Y la gente se disfraza y el disfraz es una ocultación. Disfraz es igual a engaño. Es una exaltación del engaño, una exaltación de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía. También, ¿qué hay detrás del disfraz? Lo que tú estabas intentando analizar o analizando. También hay un intento patético, por otro lado, de ser alguien. De ser alguien, de ser reconocido. En el carnaval, pues bueno, el grupo de amiguetes o de niñas.
Sí, la búsqueda de reconocimiento.
Pues la que lleva un disfraz muy bonito, pues dice, por lo menos durante unas horas o durante un día voy a causar admiración. Uh-huh. Alguien se va a fijar en mí. Que a veces es así, ¿no? Uh-huh. Carambas, pues oye, me ha llamado la atención tu disfraz, ¿no? Es el más original de todos. Es un intento de, en la soledad terrible que tiene el ser humano sin Dios, es una manifestación de soledad también. Uh-huh. En la sensación de soledad tan grande que tiene el ser humano, es un grito, a veces de auxilio, aunque sea en medio de una fiesta, que dice, fijaos en mí, yo existo, soy alguien, o me gustaría ser alguien, ¿no? Aunque en el fondo no me siento nada, no sé lo que soy, ni sé a dónde voy, ¿no? Hay mucho de todo esto, ¿no? O sea, el deseo de sentirse alguien, de sentirse reconocido dentro del grupo con el que te frecuentas habitualmente, ¿no? Con el que te mueves.
Esa reflexión es muy interesante. Y también otro de los motivos es para parecer otro que no se es. La Biblia habla de Satanás.
Una posible meta o...
Sí, sí,
o
Satanás se disfraza como ángel de luz, por ejemplo. Él es...
Que es lo que él le gustaría ser, pero no es.
Exacto.
Fue y no es actualmente.
Los falsos apóstoles también se disfrazan como obreros o como buenos obreros y son falsos.
Muy buena esa.
Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Sí, 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 sí. Los falsos hermanos también, que se disfrazan... pero niegan al Señor con sus actos. O sea, que hay que entrar también un poquito, ¿no?, en ese área de los disfraces, porque muchas veces hay que quitar la máscara.
Oye, es que incluso el asunto está el que uno de los orígenes también de toda esta festividad era, como habías dicho antes, que era algo religioso también,
sí,
como que,
exacto,
que,
sí,
que se inicia la cuaresma, ¿no?, o algo así, ¿verdad?
Sí.
Y
había una semana de rienda suelta la carne.
Y antes una semana de rienda suelta
y hoy,
la carne.
Butifarra dou y coca de Yardons.
Que podría ser algo así como el disfraz de los falsos hermanos, los falsos profetas, ¿verdad? Falsos apóstoles que nos quieren traer enseñanzas que son contrarias a lo que verdaderamente es.
Uh-huh. En una obra de William Shakespeare dice, tengamos vino, amor y mujeres, y mañana sermones y agua. Que también era una referencia al carnaval, ¿no?
Exacto.
Desenfreno y bueno, ya mañana nos haremos buenos, nos arrepentiremos.
Uh-huh. Esto es muy interesante, reflexionar por qué se disfrazan las personas. Porque yo reconozco que hay personas, conocidos, vecinos, allí incluso donde desempeñamos el trabajo social en la iglesia, y hay personas que no son creyentes, pero es curioso de ver personas tan, como decía Luis antes, tan bien, se comportan muy bien y tal.
Buena posición social.
Y los ves que se desmadran en estos días, es que se sacan lo que tienen dentro realmente.
Salen a la calle.
Y qué bajo, ¿no? De qué forma tan... tan...
Bueno, se revelan las obras de la carne también. Mucha gente está manifestando cómo les gustaría vivir si no hubieran normas.
Sí, sí,
es un poco el carnaval.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Cómo es una declaración de principios también.
Ajá.
Anti Dios, si quieres. Uh-huh. Aunque algunos dirán que, oye, que me voy muy profundo y tal. Pero bueno, es una la carne intenta siempre manifestarse y si se le da un resquicio, se manifiestan uh-huh. las obras de la carne. Y es también eso, una manifestación del ser humano, de cómo le gustaría vivir si por un tiempo se quitasen todas las normas. Y bueno, quién sabe lo que pasará cuando se revele el hombre de pecado, ¿no? El hijo de perdición, que muchas de las normas que todavía rigen y que son beneficiosas para la humanidad y que son de raíz cristiana, posiblemente este individuo intentará quitarlas, ¿no? Porque dice la Biblia que cambiará los tiempos y la ley y se rebelará contra todo lo que se dice Dios o se adora, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también en el carnaval hay algo de eso, ¿no? Es el echar afuera las normas, el comportamiento decente, ¿no?
Vamos a ver unas conexiones muy interesantes también que hay entre el carnaval y el ocultismo, incluso la nueva era. Ahora veremos estos detalles con más precisión. Pero antes de llegar ahí, hay un punto que seguro que interesa a todos nuestros oyentes, y de nuevo recordamos el teléfono de Onda Paz, por si quieres, amigo que nos escuchas, intervenir. Es el 93-246-6797. Estamos en directo compartiendo acerca del tema el carnaval, aquí en el programa En Tertulia. Y decía que hay un punto muy importante para tratar, porque a todos los padres nos toca de cerca, en mayor o menor medida, tener que dar una explicación a nuestros hijos. Claro, llegan estos días, nos encontramos que en el colegio pues se hacen también actividades en torno a estas fiestas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Día de la Tortilla, lo que se llama Dijous Gras. Hablábamos el otro día, Luis, también, ¿te acuerdas? Que damos nuestra opinión, que en sí el papá, la mamá que le ha preparado con cariño a su hijo el bocadillo de tortilla, que el niño no va a conocer ahí realmente el trasfondo, que posiblemente esta sea una de las prácticas, comerse una tortilla, que menos trascendencia pueda tener, ¿no es así, Luis? ¿Qué opinas? ¿Puede un padre cristiano dejar que su hijo tome un bocadillo de tortilla?
Eso parece una consulta rabínica, ¿no? O
sea, sí, pero es que claro, sí. Es que tiene su...
Es lícito.
¿Es lícito?
Di maestro.
Que el Dijous Gras, sí. Aquí se llama en Cataluña el Dijous Gras.
Sí, bueno, yo cuando hablamos el otro día fuera de antena, yo te di mi parecer. Esto es una cuestión de aquellas que se llaman grises, ¿verdad? Que están en la frontera, no son ni blancas ni negras. Yo creo que es una cuestión neutral. Si es un niño pequeño y tiene que ir al colegio de excursión, y el hecho de que el padre, que es cristiano y tiene unas convicciones claras, le prohíba esto, quizás va a ser más traumático y va a traer más prejuicio para su hijo que el hecho de decir, bueno, mi hijo no sabe el trasfondo pagano de todo esto.
Se va al campo,
es un día
de excursión, su bocadillo y se pone a jugar.
Y ya está. O sea, peor era en tiempos de Pablo comer carne sacrificada a los ídolos. Y habían cristianos que la comían tranquilamente y Pablo no lo censura porque les decía, bueno, tú tienes conocimiento y a ti no te implica nada esto. O sea, tú comes carne sacrificada a los ídolos.
Claro, porque a veces no se sabía que había sido sacrificada a los ídolos. Si lo sabías,
entonces... y había delante un hermano con una conciencia más débil y él creía que eso era un pecado,
entonces
dice,
no la comas.
Dice, guárdate por amor a tu hermano. Ahora tú, en solitario, tú sabes que el ídolo no es nada, o sea, que un ídolo no es nada, no es un dios, pues bueno, para ti ten la libertad. Ahora, eso sí, si hay en tu presencia un hermano con la conciencia débil, no lo hagas. Pero vengo a referirme que eso era un acto aún más explícitamente demoníaco.
Sí, 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 sí.
Pero como era una cuestión neutra, o sea, tú no habías sacrificado a los ídolos, pues esto es igual, o sea, lo del comer
la tortilla, el pan con tomate.
Yo creo que un padre cristiano no tiene... Otra cosa es el asunto de los disfraces.
Ahora vamos a ir.
Explícitamente, disfraz de brujita,
exacto. Ahí ponemos el dedo, sí, digamos, en la llaga, porque claro, aquí un padre cristiano que ama al Señor no puede contemporizar con los hábitos del mundo que contradicen la palabra. Y esto claramente es una festividad pagana, hemos dicho, de un trasfondo carnal completamente. Entonces, no es conveniente, ¿verdad, Agustín, de que un padre cristiano haga participar a sus hijos
en los disfraces?
Las cabalgatas y todo esto de los bailes.
Los disfraces, los bailes, no creo que un niño vaya a llevarlo a los bailes, a las cabalgatas.
No, pero bueno, van vomitando por ahí también.
Pero lo que es los disfraces de las escuelas, que se están viendo los niños que se disfrazan de diablillos y que se disfrazan de brujitas y que se disfrazan de todas estas cosas, ¿verdad? Pues Yo creo que un padre pues es responsable de la educación de sus hijos, y si bien se puede comer un bocadillo, porque un bocadillo pues es algo natural, es algo normal, no le va a hacer mal, pero ya lo que es andar disfrazándose, siguiendo la corriente, porque algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, es no seguirla, no dejarnos influenciar por la corriente de este siglo, no hacer lo que los demás hacen porque sí, sino más bien meditar antes por qué lo hacen y si entonces tomar la decisión, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos la responsabilidad como padres pues también de educar a nuestros hijos y de darle la dirección de vida. O sea, no tenemos que dejar que otros eduquen a nuestros hijos, sino nosotros Exacto. educar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque uh-huh. claro, los padres normalmente pues en la sociedad pues los disfrazan y los dejan hacer todo lo que llevan estas fiestas, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que marcar una diferencia y el padre cristiano tiene que enseñar a su hijo a guardarse de las cosas de este mundo y guardarse de estas festividades que no son de provecho, que no son de beneficio y que no son buenas para ellos, ¿verdad?
Aunque se suelen disfrazar siempre con un barniz de inocencia, que no pasa nada, que
sí,
es...
bueno, como la fiesta de la calabaza, ¿verdad?
Sí, Halloween.
Halloween, que es una fiesta de origen
claramente satánico
y ocultista. Uh-huh. Bueno, pues yo apoyo lo que dice él. Además, esto, el hecho de que un padre no permita que su hijo menor de edad se disfrace y participe en todo esto, está totalmente en línea con uh-huh. con el proclamado respeto a las minorías de que se ufanan uh-huh. tanto hoy día nuestra sociedad, ¿no? De progreso uh-huh. y de democracia. Pues bueno, nosotros somos una minoría, los cristianos militantes, los cristianos de verdad, somos un derecho a educar a nuestros hijos Así con es. Nuestros valores y nuestros principios.
Eso es.
Y entre esos principios está el que no nos pueda gustar que nuestro hijo se disfrace de bruja o de brujo uh-huh. y vaya a pegar saltos por ahí, pues bueno, lo cual que lo quieren hacer los demás, a mí me parece uh-huh. muy bien, allá uh-huh. ellos, ¿no? También hay gente que esnifa cocaína y sus hijos lo hacen y a lo mejor les puede parecer bien. Uh-huh. Pongo por caso, que es una cosa muy generalizada. Nosotros, pero, no, pero es que luz. Voy a que después sal siempre viene luz. El rebote. ¿Perdón?
Somos sal y luz.
Sal y luz. No, después siempre viene el rebote, ¿no? De que estamos como a la defensiva y entonces nosotros somos los fanáticos y los intolerantes y tal. No, no señor, eso es mentira. Estoy diciendo que somos una minoría y que se está cacareando por ahí continuamente y proclamando que la sociedad española moderna y democrática es una sociedad que respeta a las minorías, pues bueno, entre ese respeto a las minorías está nuestro derecho uh-huh. a vivir con nuestros valores mientras no perjudiquemos a los demás. Y yo uh-huh. creo que el hecho de que yo no deje que mi hijo vaya al carnaval no perjudica a nadie.
Uh-huh. Correcto. Seguro. Así pues, Carnestoltas, que es Don Carnal, aquí en Cataluña se llama Carnestoltas, pero se puede traducir como Don Carnal, es ni más ni menos, es ese muñeco al que muchas veces se venera, ¿no?, en círculos infantiles. Pero realmente, ya sean más pequeños o más mayorcitos, los niños ya en la edad de la adolescencia, por eso decía lo de los bailes, son invitados a participar de alcohol, a tomar un poco de aquí, de allá... Y a bailar, y en fin.
Un día es un día.
Exacto, entonces cuidado con
Pero
los padres.
Pero después de ese día, que es un día, viene otro día.
Sí, no, y así se empieza.
Y si, ayer pudo ser, ¿por qué mañana no va a poder ser?
En las fiestas, así, es cuando más inicios hay al consumo de las drogas.
La palabra es inicio.
Ahí se inician en el consumo. Sí, ahí se inician un muchachito joven, una muchachita joven. Uh-huh. Están de fiesta y eso de que uno trae un poquito de droga, otro trae una pastillita y como están así. En ese ambiente, pues es el inicio, y son muchachos a lo mejor con 13, 12, 14 años, o sea que es...
Y todo esto, como decía antes Luis, agitado con un poco de música.
Agítese antes de usar,
y entonces
es
ya
un
tenemos
cóctel explosivo.
El
cóctel,
¿no? Y como es la festividad, es la festividad, es el bonito de la festividad, dijéramos el reclamo de la festividad.
La diversión.
Todo eso es lo que atrae al jovencito, a la jovencita, a probar. Y ahí empieza una primera toma, un primer contacto, que luego, pues sucesivamente, si no se sabe cortar a tiempo, pues van a haber otros sucesivos contactos a lo largo de su vida.
Mm. Finalmente tenemos ya, hemos dejado bien claro que lo de involucrarse con los niños en el colegio, en estas actividades del carnaval, directamente en los disfraces y demás, no es conveniente. Cada cual es libre de hacer, eso sí, pero si hay un perjuicio espiritual también para la vida del niño, lo va a haber que sufrir.
Que, perdona, quede claro, insistimos, que nosotros estamos exponiendo nuestro punto de vista está como cristianos.
Está clarísimo. Habrá cristianos que digan, pues no, eso lo vemos muy radical y entendemos que no. Pero nosotros estamos diciendo lo que la palabra de Dios también declara. Entendemos que dice que no proveamos para los deseos de la carne y que esta festividad lo que hace precisamente es alimentar esos deseos de sensualidad y en fin. Luego tenemos el tema del entierro de la sardina, porque claro, esto será ya el martes siguiente, el miércoles de ceniza. Las fiestas de carnaval suelen durar una semana, desde el jueves que comienza con Dios Gras hasta el miércoles de ceniza, cuando se entierra la sardina. Y también se suelen hacer procesiones y demás. Ahí también hay un trasfondo espiritual. En el inicio, en la introducción, hablábamos de esos símbolos funerarios que hay también, que en el cual las máscaras que se utilizan precisamente eran en representación de los muertos, de los difuntos. Y es muy interesante todo eso. Así que tampoco recomendamos, yo al menos de entrada lo diría también así, Luis, no sé qué te parece a ti, gente se ponga en procesión en el entierro de la sardina.
La cuestión de
los, por muy cómico que parezca.
La cuestión de los entierros y las procesiones, que yo me imagino que tú lo has tocado en la introducción, pero ya he dado una pincelada, es una cuestión recurrente, ¿verdad?, en las religiones de misterios paganas y que viene de Babilonia. En sus orígenes del entierro del dios Marduk, sabes que Marduk era el dios que se hizo, predominó en Babilonia después de unas luchas entre dioses, ¿no? Que nos relatan las cosmogonías caldeas y sumerias, pues el dios Marduk, que era el dios principal de la ciudad, moría y resucitaba, ¿no? Esto inicialmente era un rito agrícola que tenía que ver con los ciclos de la naturaleza. La naturaleza en el invierno muere, está letargada, y en primavera pues vuelve a brotar todo. Y bueno, y en primavera pues también se daban estos festivales en los que se paseaba al dios que había resucitado, y supongo que irían acompañados pues de un buen fluir de vino y comida y desenfreno, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esto del entierro y enterrar y la vuelta a la vida y tal es
como un vampiro, ¿no?
Sí, bueno, es un tema recurrente en todas las religiones paganas y de misterios y yo creo que en esto del entierro de la sardina es una forma dulcificada también de paganismo, ¿no? Es una prolongación de muchos tópicos paganos que se resisten a desaparecer.
Quizás,
como la fiesta del carnaval.
Que sí, pues es realmente la fiesta ha perdido, digamos, su profundidad original.
Sí, su mordiente.
Sí, pero sigue teniendo unas implicaciones espirituales sin lugar a dudas, porque la persona se involucra ahí de facto, es decir, de cuerpo, alma y espíritu está ahí metida, involucrada.
Se deja llevar por la carne y se deja arrastrar por la cosa.
Exacto. Quizá, ya para cerrar el punto este de los niños y el colegio, sería interesante recomendar, claro, porque a los niños, a lo mejor para explicarles cuesta un poquito hacerles entender al principio, ¿no? Sobre todo si son un poquito grandecitos, se ven más presionados por los amigos, lo que decíamos también antes, ¿verdad? Por el círculo de amistades. Pero es bueno darles alternativas, Agustín, dentro del contexto de la iglesia o del contexto familiar propiamente, dar una alternativa a esos niños que tengan otra clase de opción.
Hombre, la alternativa la tienen en la casa con los padres. Los padres son los que tienen que darles alternativa, darles ese cariño, darles esas explicaciones, esas enseñanzas. Porque la realidad es que estamos viendo problemas terribles en la infancia hoy en día. O sea, estamos viendo cosas que no sé, pero creo que no se veían. Los profesores están atemorizados, niños que están maltratando a sus padres. Entonces, claro, hay asuntos que se tienen que empezar a gobernar desde el hogar, desde la casa. Entonces, en la casa los papás tienen que presentarle la alternativa. Viene la iglesia también con la escuela dominical, con los demás muchachos en la iglesia. Pero ahí está la alternativa en el hogar. El hogar, los padres tienen que crear ese ambiente y tienen que mostrarle al niño pues el camino a seguir, porque la realidad es que hoy en día lo estamos viendo cosas terribles en los muchachos.
Hay presiones muy fuertes que enfrentan nuestros hijos en los colegios y no podemos ser ajenos, ¿verdad, Luis, a ello?
Sí, es verdad. Y además están creando situaciones sin precedentes, como decía aquí el compañero. Uh-huh. O sea, problemas siempre han habido, pero estamos asistiendo al nacimiento de problemas que son nuevos, ¿no? Esto de niños casi...
maltratadores.
Preadolescentes que pegan y amenazan a los profesores.
Sí, algo
y además fuerte. Bastante generalizado. Antes podía haber a lo mejor un niño en la clase, el matón de la clase, que era una cosa excepcional, ¿no? Pero ahora esto se está generalizando hasta el punto que... y además
están desbordados.
Están las noticias, el estamento... De la enseñanza, de los enseñantes, pues ya lo sabemos que están muchos de ellos desbordados, cogen bajas por depresión, se plantean el cambiar de profesión, los que pueden, porque no pueden desempeñar su función por el clima de violencia que hay en las clases, verbal, incluso física a veces. Y esto es una manifestación de la falta de valores, de la... Tan terrible que hay.
El carnaval.
Del carnaval continuo en que vivimos. Del continuo carnaval.
Exactamente.
Sí, sí, que el hombre está intentando sacudirse las normas, sacudírselas de encima. Y si no lo hacen es por el pequeño barniz de civilización bajo el que vivimos todavía, afortunadamente, y que Dios lo mantiene.
La influencia
gracias a Dios, de la autoridad.
Exactamente.
La autoridad, una palabra que a algunos les hace reír mucho, ¿verdad? Ajá. Pero que Dios nos libre de vivir sin autoridad.
Es curioso el origen de la palabra desenfreno, porque si algo que caracteriza al carnaval es el desenfreno, es decir...
La falta de freno.
Exacto. Es una alegoría que podemos aplicar a la vida desenfrenada, a ese estilo de vida. Es como un caballo desbocado, un caballo sin control. Un caballo sin control es un caballo salvaje. No tiene utilidad, no tiene sentido práctico, ¿verdad?
Es un objetivo, no tiene propósito. Un caballo con control va a un sitio determinado. Un caballo sin control no sabe a dónde va.
Uno mismo...
Y va arrasando lo que pilla por el camino.
Pero leía una anécdota curiosa que decía, defendiendo el desenfreno. Decía, no es malo ser desenfrenado, porque en definitiva el caballo no se perjudica. Y digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se perjudica el caballo? Es decir, compara... mal comparado, creo yo, al animal con la persona, en el sentido de que justifica el desenfreno este articulista de cualquier manera. En estos días, dice, de carnaval. Y claro, uno pierde el dominio propio, pierde la templanza, que es lo que uno debe caracterizar como persona digna, ¿no? O como ser humano. Y el caballo desenfrenado o desbocado es el caballo que va sin bocado, es lo que está diciendo, sin freno. Y por tanto, sin riendas. Lo que ocurre entonces es que no se puede hacer ir al caballo donde uno quiere, sino que hará lo que le plazca. ¿Y qué pasa cuando la carne gobierna nuestra vida, Agustín?
Bueno, cuando la carne gobierna, vamos mal, ¿verdad?
¿Qué es lo que surge?
Y hablando del desenfreno...
Ese caballo salvaje.
Algo que yo conduzco bastante, me muevo bastante con el vehículo, y algo que me da pánico es quedarme sin frenos. Me da pánico porque sé que si me quedo sin frenos, el accidente puede ser mortal, ¿verdad? O sea, puede ser algo grave. Yo a veces en Mina de la Ciudad hay unas cuestas que a veces he bajado por esas cuestas y digo, como me quede aquí sin frenos, adiós. Y claro, yo creo que el desenfreno no es recomendable para nada ni para nadie, ¿verdad? Para ninguna persona, que tenemos que dominarnos, tenemos que aprender a dominarnos, tenemos que aprender a controlar unos instintos que están ahí, pero que tenemos que controlarlos. No nos podemos dejar rienda suelta porque sean los carnavales o porque luego suceden las cosas que suceden, enfermedades de transmisión sexual, problemas en el matrimonio, porque luego ocurren así
infidelidad,
¿verdad? Luego que si te encuentras en peleas, y que es lo que ocurre también en estas festividades, ¿verdad? Las calles y de repente una pelea, y a veces...
Y aprovechando que tienen la máscara, en el año 97, no sé si lo recordáis, hubo un miembro de ETA que asesinó en la fiesta de los carnavales en Guipúzcoa, asesinó a un empresario vasco también, aprovechando que los dos estaban disfrazados.
Es que en esas fiestas también los ladrones también hacen su agosto. Ladrones salen a lo suyo, ellos van a lo suyo y aprovechan porque el desenfreno de la gente... Otros lo aprovechan para su propio beneficio, ¿verdad? Igual que los reclamos turísticos aprovechan sus ganancias, ¿verdad? Pues, los ladrones pues salen también a los suyos.
Fíjate lo del asalto este de Inglaterra. No sé si os habéis enterado, el mayor asalto en Inglaterra. 36 millones de euros que se han llevado, unos que se disfrazaron de policías ahora. Sí, mira. Bien dicho, aprovechando
empezó
el carnaval.
Empezó el carnaval.
Empezó el carnaval por allí. Vamos a hacer una pausa musical. Dejamos que nuestra hermana Grace, la técnico, nos ponga esa canción, esa alabanza, y enseguida reemprendemos la tertulia con el tema El Carnaval. Recuerda que estamos en el teléfono 93-246-6797. Llámanos si tienes alguna pregunta, algún comentario, y de esa manera participas también en el programa. Okay.
cosas. Todo lo que se me antojaba. Una familia feliz, un hermano, un padre, todo a mi servicio. Oh. Un día le dije a mi padre, dame ya todo lo que me toca. Me largo de aquí, un mundo nuevo quiero conocer. Hice lo que quise, ya nada me importó. Tratando de buscar mi propia libertad, tomando mi camino, sin querer volver atrás. Qué sorpresa me llevé. Pensé encontrar el paraíso, pensé encontrar todo el placer, y aunque derroché lo que tenía, nunca lo encontré. Mis amigos me dejaron, hasta el mismo fondo yo llegué. De lo más asqueroso, sin nunca entender. Pues hice lo que quise, ya nada me importó. Tratando de buscar mi propia libertad, tomando mi camino, sin querer volver atrás. Qué sorpresa me llevé.
Muy bien, pues ya estamos ya de vuelta en la tertulia de este día. Estamos hablando, repetimos, el tema del carnaval, que en esta semana pues nos ocupa abundantemente. Vamos a tratar un punto que quizá también algunas personas pueden ignorar, y es la relación que tiene el carnaval con el entorno de la superstición, incluso las conexiones que hay con la nueva era y el ocultismo. Y en verdad que hay cuestiones importantes, ahora hablaremos de ello, daremos algunos datos que confirmarán esto que vamos a decir. Primeramente, cuando hablamos del carnaval, se está promocionando, dando rienda suelta al relativismo moral. Es decir, esto que tanto esta filosofía o esta forma de vivir que tienen muchas personas hoy en día, tu verdad es tu verdad y la mía es la mía, mis valores son los míos, los tuyos son los tuyos, mis deseos, pues yo hago lo que quiero con ellos. Entramos en esa dinámica, ¿verdad?, tan peligrosa.
Yo soy dueño de mi cuerpo.
Exacto, exacto. Es el relativismo moral. Y esto, pues, es una conexión muy, muy delicada, porque nos lleva a ver unas implicaciones espirituales serias, ¿verdad? Porque la gente está diciendo, a mí no me importa lo que Dios... Si hay Dios, a mí no me importa lo que Dios quiera. Yo quiero hacer lo que a mí me apetece y punto, ¿verdad? Y detrás, ¿quién está? Pues el mismo Satanás, claramente, ¿verdad? Hemos dicho también antes, hemos escuchado por boca de Agustín, cómo el enemigo pues anda engañando a las personas de esa manera. Pero lo cierto es que hay unos rituales muy similares en el carnaval a los rituales espiritistas. Por ejemplo, la costumbre de desfilar usando algunos objetos. Al pasar por determinados lugares se sacan o se muestran esos objetos, ¿verdad?, como con un fin, no sé, de espantar espíritus. Antes hacemos también en la introducción una reseña a todo esto de los difuntos y demás, ¿verdad? Uh-huh. Pero ciertamente los desfiles recuerdan en buena medida estas procesiones de carnaval a los rituales espiritistas. ¿Tú tienes algún conocimiento también de este tema? Agustín.
Yo cuando antiguamente participaba en alguna de estas festividades, claro, yo es que en aquel entonces no estaba sin Cristo, estaba perdido, y lo que yo casi no recuerdo, porque es que era tal las cogorzas que cogíamos.
Las borracheras.
Vamos, que no te paraba, y en ocasiones usábamos estas fiestas también para eso, para buscarnos la vida, o sea, que era cosa que no era tanto la fiesta, sino era también, era el todo, ¿no? Era el poder delinquir, el poder hacer lo que teníamos que hacer, y claro, entonces todo este tema de las de estas, sé que hay unas fuerzas espirituales de maldad, porque la Biblia me lo dice. Ahora que conozco a Cristo, sé que la Biblia me da una dirección y me habla de todas estas cosas, ¿verdad? Sé que hay unas regiones de, o sea, hay unos espíritus de maldad que operan detrás de todo esto, pues por toda la maldad que se ve, ¿verdad? Detrás.
Imaginemos el carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, que es uno de los más famosos. Ahí se hacen desfiles procesionales que dan vergüenza, o sea, ya no solo porque no llevan ropa, sino también por los gestos, que son claramente paganos. Me recordaban, no sé, desfiles de la los bastos estos de Roma, los fastos de Roma, no sé. Y es terrible, ¿verdad? Sí. La degradación que hay. Justamente hoy, no sé si recordáis también un detalle, en estos días de carnaval, no es por hacer propaganda, pero bueno, ya se ha hecho a bombo y platillo por todos los medios, pero también ha salido a la venta la última y última novela de Harry Potter, de la saga de 6, que no es casualidad tampoco, lo que decíamos antes, que viene a colación con el negocio, ¿no? Y como tiene mucho de espiritismo, también de lo metafísico, brujería, todo esto tiene su conexión también. Luis, espiritualmente el tema es serio, es decir, cuando hablamos de carnaval, las personas tienen que saber que hay algo detrás, simplemente de lo meramente folclórico. Hay unas implicaciones espirituales para los que practican, ¿verdad?
Claro, yo creo. Bueno, sí, lo hemos ido diciendo. Yo creo que sí. En las vestimentas, ¿verdad? ¿No? En la característica de la festividad en sí, que es una exaltación del desenfreno, de las faltas de normas, de derribar las normas, aunque sea por un día. Entonces, ¿esto qué puede ser sino una declaración de principios, ¿no? De filosóficos, aunque algunos ni lo sepan, que es de decir no al orden establecido por Dios? En este sentido, los carnavales han sido prohibidos muchas veces por el poder, por el aguijón revolucionario que tenían, ¿no? De subvertir...
Bueno, aquí mismo en España,
sí, el poder establecido, y en otros lugares también, ¿verdad? Entonces, claro, la contrapartida ha sido que los llamados progresistas han dicho, bueno, el reprimir el carnaval es una manifestación de ser reaccionario, ¿no? Una muestra de
represión.
De opresión, ¿no? Bueno, es un punto de vista muy discutible. Yo creo que, y para que no nos llamen ahora aguafiestas, ni que somos una gente aburrida, que no nos gusta divertirnos, yo no estoy en contra de todas las festividades que no sean religiosas. A ver, aunque...
Si no, hay folclore sano.
Hay folclore sano, por ejemplo, yo no diré que la Feria de Sevilla, nunca haremos un programa aquí para hablar de las raíces espirituales de la Feria de Sevilla, ni el trasfondo espiritual, porque yo he estado allí y es una cosa, realmente eso sí que es una...
Otra cosa son las procesiones.
Neutra. Sí, pero yo hablo, exacto, de la Feria de Sevilla, es una cosa absolutamente neutra. Vale que es una época en la que mucha gente allí pues le dan más de lo habitual al codo, ¿no? Se empinan más el codo de lo habitual, sí. Pero es la gente que ya normalmente lo hace. Pero es un 7 días en los que se exalta más bien la amistad. Y ahora también de esto quería tocarlo. Cuando hablabas me venía una cosa a la mente sobre los carnavales, ¿no? La diferencia entre el carnaval, que para mí es una festividad que tiene un trasfondo espiritual negativo, y otras festividades humanas.
La diversión sana.
Entonces, por ejemplo, la Feria de Sevilla, pues es una festividad que sirve para acercar a los amigos, tiene una hay una atmósfera gregaria sana, o sea, la gente se reúne en las casetas, se hacen amistades, se inician noviazgos, pero muchas veces es típico, ¿no? Hay en Sevilla que hay gente que ha conocido a su novia durante la época de la feria, ¿no? Y ahí hay amistad, hay compañerismo. Sí,
valores positivos.
Sí, la gente normal no necesariamente se emborracha, se emborrachan los que ya lo hacen habitualmente. Pero en cambio, el carnaval tiene un aspecto insolidario. Es una fiesta hedonista, pero además egoísta, está centrada uh-huh. en el individuo.
Así es.
No en el grupo, en así el individuo. O sea, soy uh-huh. yo, esto es una fiesta para...
El mundo gira a mi alrededor.
A mi alrededor, exacto. Sí, sí, es una exaltación también del yo, del individuo, del egoísmo. Y yo no veo que contribuya para nada a unir a la gente, sino simplemente a que se sientan más solos. Estoy segurísimo que uh-huh. la mayoría de la gente en carnaval, por dentro... Sí, tienen una alegría producida por la química, ¿verdad? Por el alcohol. Pero por dentro, el alma de muchos de ellos está clamando, o sea, está gritando uh-huh. por algo auténtico. Uh-huh. Y muchos están pensando, ¿y cuándo? ¿Y después?
¿Después qué?
¿Qué vendrá el día después? Porque es como una resaca, uh-huh. una resaca un poquito más grande que la que tienen muchos todos los fines de semana. De hecho, actualmente vivimos en un carnaval permanente. Para la mayoría de la juventud el carnaval no es ninguna novedad.
El fin de semana.
Porque cada fin de semana uh-huh. ya tenemos carnaval, uh-huh. con fiestas que duran uh-huh. toda la sí. noche, sustancias alucinógenas, uh-huh. Excitantes y tal. Entonces uh-huh. casi también se ha devaluado un poco este aspecto orgiástico.
Claro está de que hay formas sanas de divertirse. Y mucho más con la familia, mucho más con la familia. Nunca mejor dicho, tengo aquí hoy a mi esposa, a mis hijos ahí fuera acompañándonos en esta tarde. Y en verdad que uno puede salir, no sé, por aventura, a un sitio de estos, así un parque acuático, ¿verdad? Con la familia y pasar un día.
Sí, pasar un bonito día, sanamente, disfrutar.
Exacto. Pero cuando hablamos del carnaval, o fiestas, como puede ser también San Juan, la fiesta de Halloween que decía también Luis, son celebraciones que implican un trasfondo espiritual.
Yo personalmente he participado en tantas fiestas de este tipo, ¿verdad? San Juan, carnaval, fin de año.
Y sabes lo que hay.
Y claro, ya yo desde que conocí a Cristo, desde que me entregué al Señor, ya no he vuelto a participar en nada de esto. O sea, yo no sé ahora cómo está el tema de los carnavales. Yo me quedo en casa tranquilamente con mi esposa y vemos una película o leemos un rato y nos vamos a la iglesia.
Ni lo echas de menos.
No, es que para nada, ni lo echo de menos. Este sábado nos vamos a ir a Valencia y bueno, pero que vamos con los hermanos de la iglesia, con los jóvenes y nos gozamos y disfrutamos de las cosas de Dios, ¿verdad? Y ya te digo, yo he probado todo ese asunto de los carnavales y he ido a Vilanova y he ido a los de aquí de Barcelona, de las Ramblas, y he estado en diferentes lugares los fines de año pero ya una vez que ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Uh-huh. Una vez que tienes a Cristo en tu corazón, no me llama la atención, o sea, para nada me atrae el ir a esos lugares, porque sé lo que hay, sé que la realidad es esa, ¿no? De que es un día o dos días, los que sean, de desenfreno y de consumir y de consumir y de consumir. Pero luego estás igual, luego te quedas
peor
todavía. Entonces, ¿para qué lo quiero? Es todo eso, ¿verdad?
Es cierto. Algunos definen el periodo de carnaval como una catarsis.
Colectiva.
Sí, una catarsis colectiva. Esa es la palabra que mejor define todos los carnavales. Pero es interesante la reflexión que he encontrado aquí también de este articulista, que dice que la limpieza general de la casa y del alma empieza por esta catarsis del carnaval. Y dice este señor, el denominador común de todos los carnavales, escuchen bien, que en el mundo son y han sido, es la limpieza general y a fondo. Es la ocasión en que se revuelven todos los armarios y todos los rincones de la casa y se encuentra uno con su pasado. Cuando los carnavales no se habían comercializado aún y convertido en espectáculo, lo que se hacía era disfrazarse con las ropas viejas propias o ajenas que uno encontraba en los baúles, cuando emprendía la gran limpieza anual de la casa, marcada por la cuaresma. Para los romanos el mes de febrero es el de la limpieza, y los musulmanes también empiezan su ramadán con la limpieza general. No olvidemos esto. Era obligado una vez al año, antes de la primavera, sacar todos los trastos viejos de casa, repellar los desconchones de las paredes, encalarlas por dentro y por fuera y dejarlo todo reluciente para cuando los dioses pasasen la solemne inspección en sus carrozas navales, que antes decíamos esas carrozas en procesión, sobre las que lanzaban los fieles en su presencia. Porque esto de las carrozas no es algo de ahora, sino que viene de la época de los romanos, que se hacía, llevaba una figura de su dios y a ese dios se le invocaba y el dios era el que purificaba. Fijaros de dónde viene todo esto. Por eso en unos carnavales las escobas y los barridos son grandes protagonistas. Yo no sé si habéis visto esto en alguna procesión, pero se usan escobas, se barre, y es un honor y señal de buen augurio tener la escoba como pareja de baile. En otros carnavales se da salida ritual a la rivalidad entre vecinos tirándose a la cabeza unos a otros los trastos que salen de la limpieza de las casas. Esas rivalidades se han reconducido hacia la chirigota, los concursos y las grandes competiciones de cuadrillas, peñas y escuelas de samba. Es decir, que ahora se compite, entre comillas, más sanamente. Se tiran los trastos.
Pero mientras no sea la máquina de coser.
Pero de otra manera, en la competición de chirigota y todo esto, que ya sabemos lo que es. En todos los carnavales se da jovialidad a la limpieza general, poniéndose trapos que ya no se llevan. Y se aprovecha para vivir unos días en unos hábitos que no son los propios y con unas caretas que no nos corresponden. Es que necesitamos también urgentemente sanear nuestra alma, dice este hombre. Cambiar de alma por unos cuantos días para ventilar nuestro espíritu. Necesitamos emigrar a otras formas de personalidad y conducta para que cuando retomemos la nuestra nos alegremos de recuperarla. Es la gran catarsis de los carnavales. ¿Qué te parece, Luis? Hombre,
hay frases que suenan a cristianismo, ¿no? A regeneración. La verdad es que es una especie de falsificación de la verdadera catarsis, que es, y la única decisiva, que es convertirse, que es
venir a Jesucristo,
que es nacer de lo alto. Y esto solo lo puede hacer Dios, no se hace dando saltos ni llenándose el cuerpo de sustancias tóxicas, porque ahí habla el de limpieza.
Sí.
Pues bueno, para mí, si llenarse el cuerpo de sustancias tóxicas y drogas y pintarse la cara es limpieza, pues no sé, tendré que coger un diccionario y volver a aprender lo que significa la limpieza.
También denota bastante ignorancia de las cosas espirituales cuando dice cambiar de alma por unos cuantos días para ventilar nuestro espíritu.
Esto es un potaje impresionante.
Dice que así,
o escudella,
por,
no sé,
por eso necesitamos emigrar a otras formas de personalidad y conducta.
Emigrar, eso me suena
para que cuando retomemos
viaje astral, dice,
sí,
astral,
sí, por eso la conexión, para que cuando retomemos la nuestra nos alegremos de recuperarla. Fíjate.
¿Tú crees que él sabe lo que estaba diciendo?
Yo creo que pero bueno, lo ha espiritualizado mucho, pero en el sentido negativo de la palabra espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que el único que busca una influencia, aparte de Dios, en la vida de la persona, ¿no?, una influencia espiritual, es el diablo.
Es el diablo. El diablo está detrás de todo este asunto.
Está clarísimo. Y eso de cambiar de personalidad y de conducta durante unos días para que cuando luego recuperemos la nuestra personalidad nos alegremos de recuperarla.
Caramba, eso suena a esquizofrenia. Además, a mí cuando estaba leyendo se me ponían los pelos de punta.
Pero
un poco, eso es lo que dice.
Pero es fuerte. Esa catarsis, no es de mí, que es lo que lleva al caos y a la confusión. Pero es lo que hay detrás.
Ahora hablando en serio, o sea, y desmontando la falsedad de los argumentos que este señor expone, aparte que no se expresa muy bien, Yo echo por tierra, o sea, invalido el concepto este de catarsis, que es en el que se agarra mucha gente para el carnaval.
Sí.
Es la definición, gran definición del carnaval. Una catarsis colectiva en la que te vacías y en cierta forma te beneficia, ¿no? Te quitas para afuera todo lo que hay dentro y tal. Esto es una memez, porque cada fin de semana millones de personas ejercen esta catarsis en las discotecas, en las borracheras. Hoy día ya hay carnaval todos los fines de semana sin disfraz, pero un carnaval permanente, perenne. ¿Y de qué les sirve esta catarsis? Yo no veo que la gente el lunes sea más buena ni se hayan regenerado en el buen sentido de la palabra.
O que se haya acabado la pobreza en la tierra.
Exacto, hayan encontrado nuevas metas esplendorosas, ni nuevos motivos de vida ni nada. Ver las mismas caras de siempre, y la prueba es que al fin de semana siguiente necesitan hacer otra vez lo mismo, necesitan otra vez esta catarsis.
La inyección de catarsis.
Es la catarsis permanente. Sí, es la catarsis permanente. En cambio hay una catarsis que es de una vez por todas.
Cambio de corazón.
Que es el que Dios nos ponga un nuevo corazón. No mejorar el corazón. El Evangelio, y hay que decirlo claro, no es un esfuerzo, no es intentar ser más bueno, no es una cuestión de más o menos, es una cuestión de empezar de nuevo. Y de cambio total. No hay emigraciones ni todo esto que dice este señor, ¿no? Espíritus que emigran y después se vuelven a encontrar.
¿Qué te parece, Agustín, a ti?
Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Porque la cosa está en que Dios nos enseña a ser íntegros, a tener una integridad, a ser una persona tal pienso, tal soy, tal actúo. Esa es la integridad. Si yo estoy pensando, yo estoy creyendo en Dios, yo estoy creyendo en unos valores, voy a actuar de acuerdo a esos valores que estoy creyendo. Ahora, cuando una persona no tiene esa integridad, cuando una persona no tiene ese sentido de dignidad, ¿verdad? Pues se deja llevar, se deja arrastrar y cambia sus personalidades. Por eso hay tanta hipocresía en la sociedad hoy en día, hay tanta falsedad, ¿verdad? Vemos unas caras que te hacen en el hogar, luego fuera de la casa son otra cara, en el trabajo son de una manera, en la casa son de otra vez. Son, la gente juega con esa doble personalidad tanto, ¿verdad? En aparentar, en hacer ver. Y esto en el carnaval pues se tiene que manifestar aún más todavía, ¿verdad? Cuando donde Dios nos quiere llevar verdaderamente a ser íntegros, a ser tal y como pensamos que seamos, y que seamos íntegros y reales en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra manera de vivir, que podamos glorificar a Dios y que Dios pueda ser glorificado a través de nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro movernos, en nuestro comportarnos diariamente, ¿verdad? Tanto en el trabajo como el fin de semana, que seamos la misma persona. No tiene por qué haber tanta variedad, tanta variación de un fin de semana o de unas festividades a la otra semana. No tiene por qué haber tanta variación. Tenemos que mantenernos en una línea, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad?
Amén, un equilibrio. Solamente con la ayuda del Señor se puede conseguir, claro está, porque si no, la vida está vacía y sin sentido, que es lo que sucede con aquellos que dan rienda suelta a sus sentidos, ¿verdad? Vamos a ir ya preparando la conclusión del programa, pero vamos a hacer otra reseña para que reconozcamos, es que queremos enfatizar precisamente el trasfondo espiritual de esta fiesta. Recordemos que el origen del carnaval proviene, entre otras, de las Saturnales romanas, unas fiestas que duraban 30 días. 30 días antes de la culminación de estas fiestas, los soldados elegían, hemos dicho antes en la introducción también, elegían como rey al más bello de entre sus compañeros. Era un rey burlesco. Durante 30 días tenía poder absoluto sobre ellos, y el último día le obligaban a matarse en el altar del dios Saturno, de quien era personificación. En Creta, Olimpia y otros pueblos griegos se inmolaba cada año a Cronos, un hombre. En Rodas se le embarraba y se le daba muerte. También hoy nos quedan de esos ritos la elección de la reina del carnaval en unos lugares y del rey del carnaval en otros, el rey de los locos que se llama. Pero lo que se sacrifica quemándolo, colgándolo, celebrando su entierro, es un muñeco. Ya no es una persona, gracias a Dios. Otras muchas tradiciones aglutinan el carnaval, como el entierro de Baco en Venecia, el Fasnacht teutónico, la fiesta de los locos, la danza de los toneleros, la fiesta de Huegordo, etcétera, etcétera. Hay un trasfondo espiritual muy grande, ¿eh? Y todo esto está clarísimo. Hoy se quema un muñeco, ¿verdad? El carnestoltas o lo que
sabes,
sea.
¿Sabes por qué se quema un muñeco y no se mata una persona como antes? También por la influencia del cristianismo.
Eso es clarísimo. Uh-huh. Eso es clarísimo. Si no, hoy día se seguiría matando a personas. Uh-huh. Ah, y bueno, y habrían otros dioses. Bueno, es que yo creo que la humanidad ya no existiría, Luis. No sé, había habido aquí ya un holocausto globalizado. Bien, para ir terminando, ya hemos hecho referencia antes al negocio del carnaval. Claro está que lo que hay detrás de todo esto es un gran movimiento económico, puro marketing, agencias de viajes interesadas, disfraces, fiestas, salas de fiesta. Bueno, es un gran movimiento de negocio alrededor de todo
el mundo, carnaval. A nivel mundial.
Es tremendo. Pero la Biblia confronta claramente al carnaval. Yo quisiera leer en Gálatas 5, 16 y 17, donde dice...
Es lo que ya me lo lees.
Yo lo tenía también
de todos. Yo bueno, también, pues, mira.
Si queréis, ahora lo compartimos entre todos. Amén. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está clarísimo, por parte de la palabra de Dios, dice que no hagamos lo que quisiéremos. La carne tiende a hacer las cosas que desagradan a Dios. Y el verso 24 de este mismo capítulo 5 de Gálatas dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Sí. Bueno, yo hubiese añadido, si quieres lo añado yo.
Sí, todo lo demás, es las obras de la carne. Pero,
sí, manifiestas son las obras, sí, de la carne. Es un retrato.
Yo era por abreviar un poquito, era del 16 al 21.
Es un retrato de lo que pasa estos días. Dice, ¿por qué manifiestas son las obras de la carne? Adulterio, quién sabe, y pongo como paréntesis, hablo yo ahora, ¿no? ¿Cuántos adulterios no se producen en estas fiestas?
Uh-huh. Infinidad, sin duda.
Claro. Fornicación, bueno, igualmente. Esto está a la orden del día. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, uh-huh, iras, contiendas, disensiones, herejías, uh-huh, envidias, homicidios, borracheras.
Todo eso es carnaval.
Orgías y cosas semejantes a estas, uh-huh, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y habría que subrayar los que practican tales cosas.
No heredarán.
Eso es, nos tiene que llamar, pueblo de Dios, a interceder por las almas que están sin Cristo, por aquellos que se pierden sin Jesús, porque realmente, Agustín, lo que hay en juego es una eternidad.
Así es.
Y el Señor nos exhorta también a nosotros que seamos luz, que seamos sal. Así no podemos convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos deben convertirse a Jesucristo, ¿verdad?
Así es, estamos llamados a proclamar, estamos haciendo una denuncia de la realidad que es esta festividad y estamos proclamando la verdad del Evangelio y una verdad que está clara: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando de una herencia espiritual eterna que Dios nos tiene preparada para todos aquellos que creen en Jesucristo, pero sin embargo los que no creen, los que practican en este tipo de actividades, dice la palabra de Dios claramente, de que no van a ser herederos, de que no van a llegar a ese cielo, sino que hay preparado algo que es un sufrimiento eterno. Uh-huh. Pero Dios nos quiere librar de ese sufrimiento eterno, Dios nos quiere rescatar de esa condenación eterna y Él nos quiere, amén, llevar a ese reino celestial, ¿verdad? Esa, amén, vida eterna que Jesucristo vino, amén, a darnos.
Y Él te está dando, amigo oyente, hoy una nueva oportunidad. Dice la palabra también en Gálatas 6, versos 7 y 8, perdón: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Vida eterna.
¿De, amén, qué habrán servido, Luis, todos esos bailes que la gente se ha dado, todas esas cabalgatas, esos disfraces, esas drogas, esas borracheras? ¿De qué va a servir todo eso cuando, bueno, uno se encuentre en los últimos instantes de su vida, ante
el Creador?
Claro, ante el, sí, dilema. Antes de partir dirá, sí, ¿de qué me ha servido todo eso? Uh-huh. Cuando ya va a partir de esta vida, ¿verdad?
Todo, sí, y el, sí, Creador les diga, ¿y cómo has administrado lo que yo te he dado? Uh-huh. ¿Cómo, uh-huh, has administrado tu vida? ¿Qué has, uh-huh, hecho con tu vida? ¿Qué has hecho por los demás también? Porque en último término, como he dicho antes, es una, uh-huh, una fiesta egoísta, insolidaria, uh-huh, para mí, ¿eh? O sea, y vuelvo a insistir lo que he dicho al principio del programa. Mi opinión, incluso opinaba así antes de ser cristiano, es una manifestación de estupidez y que me hace sentir mucha vergüenza ajena.
Pues vamos a estar concluyendo ya el programa esta tarde. Quiero agradecer nuevamente a Luis Biern por haber estado aquí con nosotros en el programa. Agustín Soto también, muchas gracias. Vamos a concluir pues como empezamos. Quizá ahora, modo de reflexión, un minuto para cada uno antes de despedirnos. Yo quisiera únicamente reseñar lo que la palabra de Dios dice en relación con un hombre que también decidió disfrutar de la vida, aprovechar esos años que le podían quedar, y él dijo a su propia alma, le dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, disfruta de la vida. Vete al carnaval.
Que son 4 días,
hombre. Sí, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? También lo dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él mismo dice que no negó a sus ojos nada, no se negó ningún placer, pero al final él llegó a la conclusión de que la vida sin Dios no merece la pena.
Así es, esperamos de que hayan podido reflexionar. Antes, en el principio del programa, decía, me dirigía a los no cristianos. Ojalá algún no cristiano se haya parado, ¿verdad?, a meditar en su camino, a meditar en su vida, y haya podido reflexionar, perdone, en todo esto que hemos estado hablando en esta noche, y que le haya podido dar su vida a Jesucristo, que haya podido tomar ese paso. Es un paso sencillo, es un paso de fe, es recibir a Jesús en la fe, creyendo de que él vive creyendo de que le vamos a rendir cuentas tarde que temprano. Está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Todos, tarde que temprano, vamos a pasar delante del tribunal de Cristo. Acepta a Jesucristo en esta noche. Él es vida, Él es salvación.
Amén.
Sí, en el carnaval hay mucho ruido, hay mucho jolgorio, pero es en medio de ese ruido, la persona que me está escuchando y que tiene el recuerdo de otros carnavales, seguro que ese ruido no puede tapar, y valga la paradoja, no puede tapar el inmenso silencio que hay en el centro de su corazón. Un silencio pavoroso, ¿verdad? Que es la ausencia de Dios. Es el silencio más espantoso que hay. Entonces yo te exhorto, te animo, querido amigo o amiga, que no conoces a Jesucristo como tu Salvador, a que te pongas una vestidura, que es la única vestidura que sirve, que es la vestidura de justicia de Jesucristo, ese manto de justicia que dice la Biblia que Dios nos atribuye, Dios nos pone cuando creemos en su Hijo. Si tú crees en Jesús y clamas a Él, le invocas, como quizás has invocado otras veces a malos espíritus, has invocado a dioses falsos, puedes invocar al Dios verdadero, puedes invocar a Jesús. Y Jesús te va a hacer bien, no te va a hacer mal. Y Él te va a poner un manto, una vestidura preciosa, que como no has visto en ningún carnaval. Te va a poner además una diadema de salvación, una diadema de gozo, una diadema de alegría. Y vas a estar vestido con ropas reales, porque la Biblia nos dice que cuando clamamos a Dios, cuando nos arrepentimos, Dios nos hace reyes y sacerdotes para su reino eterno. Esa es la única vestidura que sirve, el manto de justicia y la diadema de gozo que el Espíritu Santo nos pone.
El carnaval, sin duda, es una fiesta basada en el desenfreno, en la carnalidad, en la vanidad de los deseos temporales de la carne. Pero el Señor nos dice en su palabra: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hermano, hermana, conságrate para el Señor. Amigo, amiga, tú que no conoces a Cristo Jesús, ven a Él, porque de verdad, Él te va a dar el gozo, la paz, vas a disfrutar de la vida plenamente. Dios te bendiga, gracias por la atención que nos habéis dispensado en esta noche. Será hasta una nueva ocasión cuando nos volveremos a encontrar aquí, en esta misma emisora, donde estaremos nuevamente tratando un tema de actualidad. Hasta entonces, la paz del Señor.